El heavy metal, el hard rock, el thrash y el rock más duro en BFM con La Mirada Negra. Todas las semanas una nueva entrega en nuestra web. Escúchala cuando quieras o descárgala en bfmradio.com. BFM, la alternativa.
Sentinel Rock Club. Toda la música de rock y metal. Programación de conciertos, con backline de la sala, luces y grabación de vídeo. Además, en Sentinel TV, entrevistas, reportajes, debates, grabación de eventos, videoclips. Echa un ojo en sentinelrockclub.com.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Este programa que, como todos sabéis, se dedica al rock, al metal, con diversos contenidos en cada una de sus ediciones, dos a la semana. Y en concreto, esta que te estás llevando a los oídos, esta que te comienzas a llevar a los oídos porque estamos arrancando, es la correspondiente a este miércoles, día tan especial, 12 del 12 del 12. Algo que además veía por ahí alguna curiosidad, algo que no se puede repetir, evidentemente. Como solamente hay 12 meses, un día que coincida pues el mes, el día y el año no se volverá a repetir hasta el 2101, que podrá volver a ser uno del uno del uno. Bueno, numerología de este tipo aparte, bienvenidos a una nueva edición del programa. Hoy tenemos una entrevista que ya tenemos grabada con Taco, hace un par de semanitas que estuvimos con ellos, estuvieron visitando la capital vizcaína de promo. Y no nos dejaron de lado, estuvieron con nosotros, cosa que agradecemos tanto a ellos como a la gente que les lleva. Y fue una charla distendida, agradable y extensa, así que tendréis mucho contenido, muchas palabras con respecto a esa mítica banda como son Taco, que ahora nos presentan su nuevo trabajo discográfico, Las Campanas de la Vergüenza. Eso será un poquito más adelante. También te estaremos contando lo que vivimos en el concierto de The Ravelin, presentando su primer trabajo discográfico, Levitate. Tendremos las noticias de Jesús, que esta semana no falta, porque ya lo tengo por aquí. Y además tengo pensado, claro está, pincharos las novedades que me pueda dar tiempo, que siempre son muchas las que pasan por mis manos y que intentamos hacer el mayor hueco posible en la medida de nuestras posibilidades. Muchas gracias por estar ahí al otro lado de la radio, espero que te quedes con nosotros durante las dos próximas horas, que será buena señal, y nada, prepárate y disfruta. Comenzamos presentándote, bueno, más que presentándote, anunciándote lo que va a ser uno de los conciertos de esta semana. Hay muchos, por fortuna yo creo, bendita saturación, aunque hay veces que alguno puede pagar el pato, eso está claro, en función de que no hay muchas veces público, el público que nos gustaría en todos los conciertos, pero esperemos que no ocurra con una banda, o con dos bandas, mejor dicho, que se lo merecen absolutamente todo. Mala reputación y desacato. Ambos grupos que ya hace un tiempo que se unieron haciendo diferentes conciertos y que continúan en esa gira conjunta. Los dos juntos visitan por primera vez la capital vizcaína, han estado por separado pero no habíamos tenido oportunidad de verles a los dos en el mismo cartel y estarán en la sala Askena de Bilbao el próximo sábado día 15 de diciembre. Un concierto más que recomendable, Mala Reputación y Desacato. Te pinchamos a los primeros, Mala Reputación, con un tema que para este programa es un auténtico himno. Bueno, ya me ha dejado colgado el CD, vamos a ver si conseguimos subsanarlo, porque en ello andábamos. Y a ver si además nos salta el tema que nosotros teníamos pensado. Algunas veces estas cosas suelen pasar. Ahí está, esto es el riguroso directo, y ahora sí que tenemos a Mala Reputación visitando Bilbao junto a Desacato desde Asturias el próximo sábado día 15 de diciembre.
Escapatoria, el aire solo da pa' pensar. Y si pienso mal asunto, nadie va a querer creer. No hay lugar para sensatos, así la paciencia no es virtud. Escucho el murmullo, miro a mi alrededor. Hay más como yo, resta importancia al tragar, al tener el agua al cuello, es difícil ser normal. Escucho el murmullo, miro a mi alrededor, hay más como yo, esperando un empujo. Somos la culpa que se duerme, no se atreve a despertar. Somos el miedo que ellos tienen, que termine el carnaval. Somos la solución, la planeta de temblar. Lo más complicado es ser consciente y no estar loco. Sentirse solo es una mentira. Escucho el murmullo, miro a mi alrededor. Hay más como yo, esperando un empujo. Somos la culpa que se duerme, no se atreve a despertar. Somos el miedo que ellos tienen, que termine el carnaval. Somos la solución, la rabia de hacer temblar. Somos la rabia que más late, el pulso de la verdad.
Todo un himno que pinchamos mucho en su día y que además tiene una letra que todavía sigue muy vigente. Bueno, todavía, ni quisiera tanto tiempo. Realmente es el último trabajo, carácter, que nosotros tenemos de mala reputación y que tenía temas que han plasmado, por lo menos bajo mi interpretación, también lo que es la actualidad que nos ha estado tocando vivir en un tema que, como os digo, es un auténtico himno y que seguramente no falte en ese concierto que les traerá de nuevo a la capital vizcaína junto a sus compañeros y compatriotas asturianos también, como son de Sakato. Tenemos ya abierto el Facebook por si alguien quiere contactar con nosotros o simplemente hacernos saber que estáis ahí, facebook.com/lamiradanegra. Y nosotros continuamos para adelante con más rock urbano. Hoy es un día marcado por ese rock urbano que en su día también Taco llevaron tan adentro y ya son unos cuantos años desde que la banda Maña comenzara. Luego os pondré esa entrevista, pero ahora vamos con algunos lanzamientos que nos han llegado dentro de esta tesitura, como es el caso de un recopilatorio donde se encuentran varias bandas de este estilo. Este recopilatorio segundo de Latidos de Rock and Roll, editado por Madrid Rock. Ya os presentamos en 2011 el primer recopilatorio que ponían en circulación. Ahora tenemos ya el segundo en nuestras manos, en esta ocasión con 8 bandas que graban cada uno 2 temas. Hay algunos en concreto, como son A Tiro, Oveja Negra, Red o La Misma Moneda, que han grabado los temas en exclusividad para el recopilatorio, y además hay otros grupos como son Impulso, Calandras, La Chica del Bulldog y A Destono, que también aportan temas al mismo. Escuchamos estos últimos, A Destono. Con este tema que ya está sonando de fondo a mis palabras, necesito un papel para escribir dentro del recopilatorio Latidos de Rock and Roll, volumen 2, A Destono.
Si la cabra tira al monte, dejadla pastar.
que tu latir ponga mis ojos rojos. Cuenta conmigo, solo al ralentí, hoy es día de asuntos propios. Siento por dentro que vuelve la paz y una sonrisa de felicidad. Presentimientos de vida inmortal y un cielo azul pa' volar. Siento por dentro que vuelve la paz.
Ya habéis tenido a Destono dentro de ese recopilatorio.
¡Pa' volar, cojones, pa' volar!
Que además os digo que no sé si pa' volar o pa' otra cosa, sobre todo para escucharlo y para disfrutar de una buena ración de rock urbano, podéis descargarlo gratuitamente desde la web del recopilatorio www.latidos.madridmusic.es. Y deciros que el volumen se puede también comprar en la web por solo 5 euros más gastos de envío. Así que vosotros mismos podéis meteros en ese enlace, que te repito, www.latidos.madridmusic.es, Madrid Music con Z y con K, y podéis descargarlo gratuitamente, o si os interesa tenerlo en formato físico, que también merece bastante la pena, podéis pedirlo y por 5 euros más gastos de envío os lo hacen llegar. Y continuando con esta onda musical, vamos con una banda que ha estado funcionando durante 5 años bajo la denominación de Acero, con todas las letras, de Acero. Y ahora, desde hace un tiempo, han decidido hacer sus propios temas. Ya han sacado un disco en el 2010, un EP, llamado A Secas, y ahora nos presentan el que es su primer trabajo discográfico, su primer largo, llamado Cero, simplemente. El grupo sigue llamándose De Acero, es decir, suena igual, lo único que lo ha cambiado por lo que son las iniciales D.A.0. Y así es como suena este primer disco largo que de ellos recibimos.
Eso que no me alumbra, y si no me da calor, no me gusta. Arde el papel de mi chuta, y si no me da sabor, no me gusta. Dime si vuelve.
Ahí tenéis a De Acero con este segundo trabajo discográfico, pero primer largo, repito, llamado Cero, un grupo que ha estado funcionando durante mucho tiempo. Además, a todos os sonará De Acero, banda tributo a Extremoduro, ahora haciendo sus propias canciones desde hace ya algún tiempo y dando ya los primeros pasos en cuanto a trabajos discográficos con composiciones propias, pero claro, está con esa marca tan propia de los de Extremadura. Continúas escuchando La Mirada Negra, nos puedes escuchar en directo en www.tntradiorroco.com a través de internet y en el 101.9 de la FM en Zopimpe Irratia, Luchana, Baracaldo. Y, como no, este programa de los miércoles, siempre de manera muy especial para que te la descargues a través de esa fantástica web musical bfmradio.com, donde puedes encontrar no solamente el estilo de música que a nosotros más nos mueve, que es el rock y el metal. Nosotros somos los que intentamos cubrir un poquito ese apartado dentro de la programación de BFM, pero tienes un poquito de todo en esa página, en esa emisora también, hay que decirlo así, online, en esa fuente de información que es BFM, la alternativa. Como todos sabéis, se nos escucha en otros lugares, así que un fuerte abrazo para la gente que nos escucha en FM Schenker, Argentina, para la gente que nos escucha en Tala Radio también, y como no, para los que nos descargáis o nos escucháis en streaming a través de lamiradanegra.es. Ya sabéis que el Facebook también lo tenéis operativo, ya de siempre vamos informando de lo que vamos realizando en la web. Igual alguna cosa se puede quedar un poquito colgada porque nosotros, sobre todo, nos gustaría que visitaras la web en sí, pero mucha información también la sacamos a través de nuestro Facebook, facebook.com/lamiradanegra. Y hablando de información, el señor aquí de las noticias sigue siendo Jesús. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal que estas dos semanas? Porque hace dos semanitas que no has pasado por aquí.
Sí, bueno, bien, a ver si aguanto porque tengo una tos y una carraspera tremenda, pero bueno,
he estado yo igual que tú. He estado yo igual que tú hace nada.
Sí, que ya te digo yo que no. Bueno, eso, sí, que buenas tardes, que sí, dos semanas sin poder venir, pero bueno, aquí estamos de nuevo con las noticias. Escasas, no hay muchas esta semana, pero bueno, algunas hay.
Bueno, y además se acerca la Navidad, que también es tiempo de paz.
Y prosperidad.
Así que suponemos que tampoco habrá mucho movimiento.
No suele haber.
Salvo que sea ya de cara a lanzamientos para el año que viene, eso sí.
Sí, tengo apuntado aquí unos cuantos y lo demás, sí, es cierto. Ahora en Navidades, todo el mundo, criticamos la Navidad, pero luego todo el mundo quiere estar en casita con los suyos.
Hombre, un periodo por lo menos si puede ser de relax, vamos a aprovecharlo. Que luego no lo es, porque entre compromisos y bueno, y que es imposible. A mí, yo pediría un deseo para las Navidades, y lo digo con total sinceridad, y no es por criticarlas o no criticarlas, me gustaría conseguir pasar por ellas sin darme cuenta ni de que están presentes.
Sí, bueno, en cierto modo, al final acabas. Yo, mira, todos los años las cojo con ganas, Nochebuena y tal, y pues sí, la verdad es que sí que tengo ganas. Pero ya al final ya acaban y dices tú, venga, ya está, ya ha pasado, venga, empezamos de cero de nuevo el año porque acaba saturado un poquito.
Yo todo lo contrario, y no es por ser aquí un tío agrio y aguafiestas, a mí el que solo. Yo creo que cualquier época del año es buena para pasárselo bien, sí, y cualquier época del año tendría que ser tiempo de paz.
Sí, y para estar con la familia puedes también estar en diciembre como en el mes de marzo.
Exactamente, por eso digo que para mí no dejan de ser unas fechas más, pero que sin embargo, quieras o no, se hacen especiales porque es reuniones familiares, comer a porrón, que bueno, para los golosos como yo no está mal, pero bueno, en fin. Pero
no,
bueno.
No está muy bien tampoco, porque te pegas unos atracones que no es normal tampoco muchas veces.
Bueno, yo el reconocimiento médico de la empresa me lo he hecho ya, claro, antes, mejor, de las Navidades, antes de las Navidades, así que mejor, ¿no? Porque si me lo hago después, a saber lo que doy.
Buah, a saber. Bueno, pues comenzamos. Tenemos para el 27 de febrero el último Soul Work de Living Infinity. Tenemos también disco de Zenobia, Armageddon. Tenemos disco de Heartbreak Radio con el título de On Air para el mes de febrero de 2013. Tenemos disco también de Hardcore Superstar, Come On Tame On Me, para el 1 de marzo. Tenemos el cuarto álbum de Crash Date, de Savage Playground, para el 25 de enero. Tenemos también disco de Sauron, Vida. Y tenemos esperadísimo, para sobre todo para la gente de aquí, el cuarto LP de Valdemar, Shadow of the Combat, también. esperadísimo también fuera de Vizcaya, ¿no? Pero aquí un pelín más, ¿no? Un poco los niños pequeños de Vizcaya también, ¿no?
Bueno, son una banda que ya también fuera y tocando en festivales, como sí, han tocado este año.
Totalmente.
Tienen ya... Y además que se lo merecen, ¿eh? Si no estuvieran las circunstancias como han estado, con los tres discos, incluyendo el último, que ya es un poquito... Bueno, hay un salto en el tiempo considerable con respecto a los dos primeros.
Otra época.
Tendrían que ser una banda considerada a un nivel muy alto, pero... Los tiempos han estado como han estado y bastante que los tenemos, y para nosotros es ya una alegría el hecho de que el grupo esté funcionando y dando unos directos como los que dan, que eso sí que es pasárselo bien.
De maravilla, y además unos grandes músicos. Está muy bien, la verdad, pero bueno, que son vizcaínos y todos también hay que decirlo, ¿no?
Claro, estos que somos y son aquí. Un poco nuestros, ¿no?
Claro, todos son un poco nuestros, esto es internacional, ¿no? Pero cuando son vizcaínos, pues hay que decirlo también, ¿no?
Y no solamente eso, sino de aquí, de Baracaldo.
De Baracaldo, aquí al lado, exactamente.
Que nos los cruzamos por la calle.
Exactamente, y además de verdad que te los ves en cualquier momento. Bueno, en otro orden de cosas, Javi Villumbrares, que es bajista de Barinsain, que ha dejado la banda. No sé si has dado la noticia ya, pero bueno.
Bueno, y cubrimos el concierto de despedida y ya mandamos suficientes buenas palabras para Javi y para Barinsain. Porque sí. Nosotros, claro, en estos casos lo que deseamos es lo mejor para ambas partes, sea cuales sean los motivos. Yo tampoco tampoco quiero indagar más, o en fin, son cosas que pueden ser personales. Lo que sí que espero es que Javi siga vinculado a la música y que probablemente pronto nos pueda dar alguna sorpresa en algún nuevo proyecto o viejo proyecto, quién sabe, algo sí. Porque es un hombre que ya ha hecho muchísimas cosas.
Sí, no, la verdad es que te da pena porque es un grupo que a todo el mundo le gusta y... Ver que se rompe así un poquito, pues da un poco de pena, pero bueno, eso, sus razones tendrán, no sabemos por qué ha sido, pero bueno, pues que sigan Barinsain y el bajista, como hemos hablado hace unos minutos, pues que haga sus proyectos paralelos y de maravilla.
Además,
para todos.
También hay que decir que no es la primera vez que Barinsain cambia de bajista.
Eso es.
O sea, no, es un miembro que ya llevaba años en el grupo, pero quiero decir que dentro de lo sensible que siempre cambiar de bajista, suponemos que Barinsain podrá rehacerse perfectamente y encontrar un sustituto.
Sí, hombre, sí, sin ningún problema.
Y luego una cosa curiosa. El otro día teníamos aquí a Stampida y casualmente fíjate que le vendría a Barinsain, porque el que fue su teclista durante un tiempo, el teclista de Barinsain, resulta que ahora es el bajista de Stampida.
Claro. Aquí, esto es como los fichajes y los cromos y los colocas, ¿no? Se cambian los cromos unos a otros. Bueno, continuamos. Bill Biford, que estará en el álbum The Mystery of Time, lo último de Avantasia, que va a salir también en breve. Y nada, poquita cosa más. Todas las semanas hablamos de leyendas que llevan a más gente. Y bueno, el pelotazo que han pegado con Venom ha sido brutal.
Primera vez en España, ¿eh?
Exactamente. O sea, si antes de confirmar esta noticia ya habíamos hablado que se estaba apañando un festival muy bueno para tenerlo en cuenta, aunque esté un poquito lejos de aquí. Vamos, ahora ya ni te cuento con Venom. También han confirmado a Warcry, a Barón Rojo. Bueno, era un poco esperado también, ¿no? Pero bueno, se le está quedando un festival... Pero bueno, que de cabeza hay que ir.
Que nos vamos a tener que hacer 1000 kilómetros, ¿no?
Sí, sin ningún problema. Si para eso no hay ningún problema, hacerse los 1000 kilómetros. Y nada, por último, la última noticia, pues que Mandy Meyer vuelve a Crocus con el LP Dirty Dynamite. Yo no sabía que había tocado en Crocus.
Ha dado muchas patadas ese hombre.
Muchas patadas, yo no lo sabía. Y resulta que en el 80 y el 81 tocaron con ellos.
Sí.
Bueno, pues ha vuelto a la banda.
En Crocus, en Gotthard, en Asia, es decir, todos nombres pequeños, ¿eh?
Sí, bueno, sí.
Y en Unisonic.
Exactamente.
O sea, que vamos, se ha rodeado siempre, ya digo, de pequeños nombres, ¿no?
Exactamente. Yo no sabía que había tocado en Crocus, la verdad. Pero bueno, mira, ahora me he enterado que en la época del 80, 81 y ha vuelto a la banda, o sea, que de maravilla. Mejor para él. Uh-huh.
¿Ya está?
Bueno, pues decir que mañana es el cumpleaños de mi niño. Que ya no es tan niño, ya tiene 9 añitos mañana. O sea que lo felicito desde aquí al enano Diego, que está ahí estudiando para un examen que tiene.
Sorionak para Diego, que este año no estamos muy informados de cómo va la liga.
Bueno, pues ahí está, ahí sí. Están peleando.
¿Mete goles?
No, pues ahora no tanto, porque está pegado a la banda y ahora es el que los mete. El que los da. Las asistencias, este año son un tema de asistencias. Algún gol mete, pero no es como antes, ¿no? Que corren por todo el campo y meten goles, centran. Ahora ya está más, los chavales están más colocados, cada uno en su posición. Entonces es más difícil, ¿no? Salir de la posición. es de banda izquierda, es zurdo.
Adelante, banda izquierda.
Adelante.
Tiene interior. Más posibilidades si juega atrás, hazme caso.
Pues él está adelante, él está adelante y lo está haciendo muy bien.
Si no, no, si es que lo digo porque yo no
ya,
sé.
Ya sé por lo que dices.
Es que, a ver, es que lo de los laterales izquierdos, yo diría que no solamente en el Athletic, en el fútbol en general,
sí,
está escaseando muchísimo.
A tope, a tope.
No hay un lateral izquierdo que se consolide casi en ningún equipo, ni alguno que marque épocas, muy, muy poquitos,
¿eh? Muy poquitos.
Y bueno, y lo del Athletic, vamos, después de lo que se criticó a Larrazábal y desde que se ha marchado él, no se ha consolidado nadie en el lateral izquierdo.
Lo que dieran por un Larrazábal al Athletic.
Bueno. Que espere unos años que llega Diego, que al final
al final
se acaban recolocando y le ponen de lateral, ya verás.
Sí, también puede jugar, además defiende muy bien, o sea que puede jugar atrás también, puede jugar atrás, carrilero, lo que sea.
Lo que sea, ¿no?
Lo que sea, lo que haga falta.
Bueno, Jesús, pues muchas gracias y la semana que viene te esperamos de nuevo por aquí, ¿vale?
Muy bien, Tony.
Y cuídate esa garganta.
Venga, gracias.
Y Sorionak, Diego, ¿eh?
Finos y acolchados, pero crecimos vivos de punta y afilados. La noche se alargó, el día se hizo corto. El rojo de mis ojos es mi hermano mayor. Escrito en la pared, no tengo nada que perder. El sueño se acabó en el 2007. No hay nada para mí, la red solo me calma. Salvaje, rojo sin amuletos, un pequeño demonio por tiempos inciertos, brillante en la pobreza, con pantalones negros, voz de sangre caliente, humo de compañeros. Escrito en la pared, no tengo nada que perder, el sueño se acabó en el 2007, no hay nada para mí, la red solo. Soy un alma muda y un curioso preguntando, respondiendo a mis preguntas y mirándome al espejo entre las almas y recuerdos. A pesar de los estragos, el reflejo no está mal. Soy un alma muda y un curioso preguntando, respondiendo a mis preguntas y mirándome al espejo entre las almas y recuerdos. A pesar de los estragos, el reflejo no está mal. Y en la luna de los sabios solo soy un alma muda y un curioso preguntando, ¿dónde iremos a parar?
Así se arranca este fantástico disco, nuevo disco, decimos esto, en la carrera de Taco, casi nada, ¿eh? 28 años de andadura para la banda Maña, unos auténticos clásicos del rock cantado en castellano, con mucho a sus espaldas y sin haber dejado nunca realmente de estar funcionando. Han podido ir con más o menos ritmo, han tenido cambios en la formación, por supuesto, pero al final siempre han estado ahí y hoy tenemos la oportunidad de presentar este trabajo, que tenemos las palabras del grupo. Estuvimos con Teto Viejo, estuvimos con Fernando Mainer y estuvimos también con Mariano, de ellos, de los tres, Mariano es el original, y luego también hay que decir que Fernando Mainer lleva ya una andadura bastante larga con ellas. Posteriormente pasaría a Nacho, que andaba por ahí y tardó un poquito en llegar a la entrevista, casi se incorpora al final para decir algunas palabras, pero bueno, que fue una charla muy distendida, súper agradable, mientras nos tomábamos algo en el Café Anchoquia, que fue el lugar en el que tuvo lugar, y valga la redundancia, la entrevista, y que para nosotros es un auténtico lujo poder estar de vez en cuando con auténticas leyendas, porque es lo que son, leyendas de nuestra música, después de llevar todo lo que esta gente lleva a las espaldas y con clásicos que tanto han supuesto para muchos de sus seguidores. Ahora tenemos aquí otro conjunto de clásicos dentro de las Campanas de la Vergüenza, y digo clásicos porque seguramente que algunos de ellos lo llegarán a ser. Y vamos de momento a presentar el disco, vamos con las palabras del grupo y luego te vamos salteando algunos temas más que se encuentran en el redondo. Con vosotros, Taco.
En el programa de hoy vamos a presentar el nuevo trabajo discográfico de los Maños Taco, Las Campanas de la Vergüenza lleva por título, un auténtico discazo, ya os lo puedo decir desde el principio, un disco que además de tener las señas de identidad que históricamente Taco siempre han tenido, es muy variado, ofrece muchas pinceladas, un sonido muy cuidado, y a la vez de cuidar esa producción, también son capaces de ofrecer la frescura que podemos apreciar en un directo de la banda aragonesa. Tenemos hoy con nosotros a Fernando Mainer, Teto Viejo y a Mariano.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas.
¿Cómo va?
Y antes de nada, enhorabuena por el disco, porque ya os digo, le he pegado unas escuchas bastante concienzudas y se disfruta mucho la temática, las letras, la variedad de los temas, absolutamente todo.
Pues me alegro que te haya gustado. La idea era que no fuera un disco, después de tanto tiempo, que no fuera un disco que no nos repitiésemos, que fuera un disco diferente, fresco. Lo hemos grabado a base de tomas todos juntos, que nunca lo habíamos hecho. O sea, sabes que siempre se graban los instrumentos por separado. Esta vez lo hemos querido hacer más como antiguamente, a base de tomas, con muchos micros, con mucho aire, muchos micros de ambiente, ¿no? Para dar esa sensación que es la que tenemos nosotros cuando estamos en el local o en directo, ¿no? Y yo creo que se nota en el sonido del disco.
¿Cómo afrontáis la grabación de un disco después de que ya llevabais 15? O sea, ya sois una banda, ¿qué vamos a decir? Vosotros estáis cerquita, rondando esa mágica cifra de los 30 años, donde han llegado pues unos pocos, ¿no? Donde podemos contar a Los Suaves, donde podemos contar a Obús, a Barón Rojo, a Leise, que los estuvimos viendo el otro día. ¿Cómo se afronta ahora mismo el reto de grabar un disco teniendo en cuenta que tenéis unos temas clásicos y unos discos clásicos que para muchos seguidores siempre van a ser insuperables?
Pues se afronta con ilusión. Yo la verdad es que tampoco es que estés pensando en intentar superarte a ti mismo, por lo menos tener esa conciencia, ¿no?, de que quieres hacer eso, ¿no? Yo creo que a la hora de componer, pues sale lo que sale del corazón o del alma, ¿no? Lo que a ti te sale, y no piensas si va a ser mejor o peor. A veces te salen canciones más buenas, otras menos buenas. Había otras canciones que podían haber entrado en este disco y las hemos aparcado, que a lo mejor en otro disco estarán. Creo que la necesidad es más una necesidad nuestra, o en este caso mía, la de componer y contar cosas, y entonces sobre esa necesidad pues a veces salen cosas mejores o más bonitas, o le gusta más a la gente que a otros, ¿no? O sea, es tan sencillo como eso, ¿no? No pensamos en lo de atrás, ya inevitablemente sabemos que no podemos dejar de tocar en directo pues Carpintero de Condenas, etcétera, etcétera, pero tiramos para adelante con la ilusión de las cosas que estamos haciendo y creando nuevas, ¿no?
Tampoco es uno consciente cuando compone una canción de que ese tema se va a convertir en un clásico, ¿no? Por ejemplo, a vosotros, el momento que escribiste Carpintero de Condenas, como dices, a ti, si te hubieran dicho que se iba a convertir en un tema que iba a durar tanto en el tiempo, que iba a permanecer en la memoria de mucha gente y que iba a ser de los favoritos tanto tiempo, tú probablemente en aquel momento no te lo hubieras imaginado. Y ahora te puede ocurrir lo mismo con estos temas nuevos.
Claro, por eso, es que nunca sabes lo que se va a convertir en algo que ya vas a tener que tocar siempre, y de esas ya tenemos unas cuantas, porque tenemos evidentemente muchos discos, y además es muy difícil, porque cada vez incluimos, ahora al incluir y presentar este disco hay que quitar del repertorio otros temas que ya están como muy... Es que es muy difícil, ¿sabes? Porque lo van a exigir y no puedes tener, ya sabes lo que pasa en las salas, que no tienes el tiempo, todo el tiempo del mundo para tener un concierto muy largo, excesivamente largo. Y bueno, yo creo, yo quiero creer que a lo mejor algunos de estos temas pues se queden por ahí en los hits, ¿no?, de un poco de la banda, ¿no?, que siempre hay que tocar.
¿Por cuáles de estos temas apostaríais como esos futuros hits?
Uf, yo
he hecho cuentas y me da que cosas como Miénteme o algunas sí que son rock and rolleras que se van a quedar, o El alma atada, que es el single que es menos rock and roll, pero es una canción muy bonita, yo creo que se van a quedar por mucho tiempo con nosotros.
Eso, El alma atada, ya que me lo mencionas, es el tema que habéis elegido para presentar el disco. Ese fue un tema que llegó además de adelanto, con un vídeo precioso. Habla del cáncer de mama, pero no con un mensaje negativo para nada, sino muy muy optimista. Y el vídeo también es muy muy bonito, acorde con la letra. ¿Por qué elegisteis ese tema como carta de presentación del disco?
Bueno, elegimos ese tema porque era un tema no era lento, no era rápido, estaba en medio, ¿sabes? Y demostraba un poco el sonido del disco, sencillo, sin artificios, no tenía partes del medio, o sea, no tenía, como si dijéramos, una tercera parte en medio, no tenía solos de guitarra espectaculares, y bueno, el estribillo le gustó mucho a la compañía, y la compañía dijo, oye, este debería ser el single, pensároslo, pero ellos opinaron que debería ser ese, y nosotros lo escuchamos, y la verdad es que, bueno, a mí personalmente me daba igual cuál fuera el single. Y bueno, pues se decidió eso, ¿no? Luego lo acertado ha sido posiblemente que el videoclip lo ha tratado muy bien en Antigracia y ha hecho un video muy con mucha sensibilidad, pero a la vez con ese mensaje de positividad que era lo que yo trataba de explicar en la canción, ¿no? Lo ha captado perfectamente.
Es curioso porque es un tema que trata algo un poco más personal, ¿no? Como es una enfermedad, pero sin embargo, de forma general, el disco se mete mucho en lo que es lo que estamos viviendo a nivel global. Hablemos de crisis, la situación de pobreza en diferentes lugares, las desigualdades, ¿no? La temática luego general del disco se ha salido por otro lado que ese tema.
Sí, lo que pasa es que yo no tenía un concepto del disco, o sea, no pensé, voy a hacer un disco que tenga más carga social que los anteriores, simplemente fui componiendo y haciendo canciones, ¿no? Luego después se ha ido todo como confabulando sin querer, porque ya sabes que, por ejemplo, lo que has dicho antes, la del cáncer es otra cosa, Princesa Currucada habla un poco de la ansiedad y hay algún otro tema que también es distinto, pero bueno, la mayoría de las canciones sí que tienen esa pincelada de cargado de crítica social, entre comillas, sutil, ¿no? Y lo que pasó es que al titularlo yo pensé en llamarlo las campanas de la vergüenza, todo se fue uniendo, ¿no? Luego la portada pensamos en unos dados con las caras de la iglesia, la religión, el dinero, las guerras, y hacer esa especie de juego de dados que tires como tires, siempre te cae una cara de estas, ¿no? Es como diciendo, siempre hay una o el dinero, la religión o las guerras, siempre hay algo que marca los tiempos, pasen los años y los siglos que sean, ¿no? Y siempre siguen sonando las campanas de la vergüenza, porque al final, pues es vergonzoso, pues eso, la desigualdad que siempre hay, ¿no? Y como siempre pagan justos por pecadores, ¿no? Es ya lo que estamos ya casi, lo peligroso es que casi la gente se acostumbraba a eso, ¿no? Entonces por eso en otras canciones dice que deberíamos responder en vez de aprender a preguntar, ya hemos aprendido, pero que ahora ya deberíamos de aprender a responder, ¿no? Y bueno, toda esta carga social, todo se fue uniendo sin querer, yo fui haciendo temas y ya se... Él mismo se hizo solo, quiero decir, yo no lo pensé con mucha idea.
Sin quererlo también influyen las circunstancias, ¿no? Porque estamos viviendo un momento en el que parece que nos están ya obligando a despertar y, como tú dices, a responder.
Claro, yo ahora dejo hablar a Teto que yo, por supuesto, tiene toda la intención del mundo y escribe sobre lo que respiras y lo que vives. A lo mejor si yo se hubiera roto con mi novia, a lo mejor hubiera hecho una canción de desamor fatal, ¿sabes? Es decir, pero claro, evidentemente durante todo este año atrás, que esto es cuando estuve componiendo el disco, pues es inevitable, ya no porque lo veas en los telediarios y en los informativos o en los periódicos, sino porque lo tienes le pasa a tu vecino, le saucian al de enfrente, o sea... Estas cosas yo no puedo dejar de percibirlo y sin querer de trasladarlo al papel y ahora.
No, quería decir eso, que el conflicto que hay ahora mismo social en la calle no solo nos afecta a todos, ¿no? Lo que está sucediendo a todos los niveles en todo el mundo, no solamente aquí, ¿no? Sino que además es que nos hacemos partícipes de ello y es algo que, digamos, lo decimos mucho, ¿no? Que el disco sirve también un poco como altavoz, ¿no? Como altavoz para todas esas personas que están saliendo a la calle y pidiendo un poco de justicia social, ¿no? Porque y es un poco pues eso, ¿no? Que sin querer, evidentemente, se hace algo con el disco que es lógico, es muy lógico. O sea, somos parte de la sociedad y lo que está viviendo la sociedad también nos afecta a nosotros, con lo cual ese pone nuestro granito de arena también para con la gente, ¿no?
La gente,
pretender también pues agitar un poco las conciencias, ¿no?, de toda esa gente que a lo mejor está muy playstationada, ¿sabes lo que quiero decir? Entre comillas.
Con el Facebook también. Bueno, por lo menos sirve para compartir alguna información más que interesante. Pero bueno, otros la utilizan simplemente como un poquito como para pasar el tiempo y nada más. ¿Puede ser el disco más, más reivindicativo de todos los que hayáis editado hasta la fecha?
Pues el disco más reivindicativo de los que hemos editado, con más carga social, es que nosotros tampoco hemos sido como muy reivindicativos. Siempre ha sido como sutil. Siempre tenemos, yo creo que cada disco tiene siempre hay una canción mínimo o tres o cuatro que son muy reivindicativas, ¿no? Pero con esa pincelada sutil, ¿no? Yo recuerdo por ejemplo, de Donde el viento nos lleve estaba Tenemos algo viejo que decir, o Cara de niño, que decía, pues ya no somos ni punkis, ni heavies, ni tal, ahora ahí ya nosotros no somos más que rockeros, cubriendo todo el abanico. Si un día nos da por hacer una cosa, haremos lo que queramos, ¿no? Si un día nos da por hacer otra. Y entonces tenemos un punto reivindicativo. Este, ya te digo, es el que más carga social tiene, porque inevitablemente es los tiempos que vivíamos. Pero yo creo que en cada disco de Taco, desde cuando ya empezamos allá en los años 80 y tantos a decir estamos hartos de escuchar canciones protesta, que de repente todo el mundo se nos quedó así mirando, pero ¿cómo que estáis hartos de...? Decíamos, no, hombre, nos referíamos a que parecía que solo había que protestar, ¿no? Y decíamos, también se puede tocar un rock and roll, ¿sabes? O sea, sin tener que protestar, y a lo mejor no lo pasamos bien también, ¿no? Y hay que protestar de otra manera, que no sea la crítica fácil y claro, panfletaria de coger una guitarra y... ¿sabes? Pero luego lo entendió todo el mundo, y desde entonces, fíjate, cada disco que tiene sus dos o tres canciones.
¿Compararíais este disco, recordamos el título, Las campanas de la vergüenza, con alguno de los trabajos pasados de Taco?
Musicalmente yo creo que este disco tira más hacia Veneno que hacia los últimos trabajos, eso está bastante claro, más que nada por la manera de que están hechas las canciones, la manera de tocarlo y el estilo de los temas. Es más rockero que experimental, digamos.
¿Algo os ha hecho ir a por ese sonido? ¿Ha habido algo que os haya influenciado para decir vamos a recuperar? Es un poco una frase hecha y no me suele gustar mucho, pero ¿puede haber algo que os haya hecho recuperar ese sonido de un álbum, por ejemplo, tan clásico como Veneno?
No lo hemos hecho intencionadamente, lo que pasa que como los temas tratan de lo que tratan y el sentimiento que teníamos en el grupo era, por ejemplo, Taco ha sido siempre más un grupo de directo que de estudio. Y era un poco lo que queríamos hacer, por ejemplo, en este disco, porque los discos anteriores quedan muy bonitos, todo muy arregladito, pero no nos sentimos a gusto con el sonido. Entonces, obviamente, Veneno se grabó prácticamente igual y este disco se ha grabado así, pero no ha sido intencionado. Quiero decir, es la composición y la misma naturaleza de los temas lo que hace que un disco se parezca a otro.
Tenía sueño pero no podía dormir. Algo iba mal, el viento me abrazaba como si tuviera algo malo que decir. Cada esquina y cada sombra de mi cuarto era distinta. La ansiedad estaba desnuda junto a mí. Temblando de calor busqué por la memoria y te encontré junto a mí.
memoria y te encontré.
Banda que comenzó su andadura ya por el año 1984 en su natal Ejea de los Caballeros, Zaragoza. Y que hoy son los protagonistas aquí en La Mirada Negra con esta entrevista. Ellos son Taco y te recuerdo que su último trabajo, el que estamos presentando hoy aquí, se llama Las Campanas de la Vergüenza y puedes escuchar temas como este que te hemos pinchado, Princesa Acurrucada. Y seguimos con las palabras de Mariano Gil Rones, voz y guitarra, de Fernando Mainer, bajo y coros, y de Teto Viejo, batería, que fueron los que nos atendieron en primer lugar. Nacho Jiménez llegaría, como te digo, justo al final de esta charla que tuvimos con ellos y continuamos con una segunda parte de esa entrevista con Taco.
¿Hasta qué punto se puede plasmar en un estudio el sonido de un directo? ¿Cómo se consigue? ¿Qué habéis hecho, por ejemplo, en el estudio que no hubierais hecho en vuestros trabajos anteriores?
Pues lo que te he dicho antes, fundamentalmente, hemos grabado todo a base de tomas, hemos dejado de poner los micros muy cerca de, ya sabes, por ejemplo, una batería al lado, tres micros para la caja, dos para captar todo. Hemos dejado de hacer eso, hemos puesto más micros, mucho más separados, mucho con mucho más ambiente. Hemos guardado y dejado dentro los pequeños ruidos que se de sillín, de todo ese ambiente que generalmente se quita, etcétera. Y luego, sobre todo, la fundamental es que lo hemos grabado tocando a la vez todos, ¿no? A base de muchas tomas y pasándonoslo bien, ¿no? Y entonces eso se nota en esa frescura que no es de laboratorio, porque a veces otros discos se nos han quedado como que están guay, ¿sabes? Pero tienen como luego los ves en directo y dices, joder, tío, en directo tiene otra energía, ¿sabes? Y esta vez sí que nos hemos quedado más satisfechos con esa diferencia, ¿no? Del estudio al directo. Ya estamos un poco más igualados, no del todo, pero más igualados.
¿Y también el truco está en que la grabación no dure demasiado tiempo y que salga de una manera más espontánea?
Sí, yo creo que aburrirte en el estudio es o empezar a darle vueltas o a, como decía Fernando ayer, empezar a decir, oye, este tema, por ejemplo, con el Miénteme que estábamos comentando antes, este tema solo dura 2 minutos y entonces... Pero está bien, quiero decir, es un tema que ya ha dicho la letra. Yo no tengo por qué alargarme, inventarme otra parte, decir, no, porque qué sabes lo que decir, sino dejar las cosas como han venido, fluidas, y no aburrirte. Porque si empiezas a buscarle otra parte para que el tema no tenga 2 minutos, la lías al final, ¿sabes lo que decir? No tiene esa frescura. Entonces, dura 2 minutos, pues dura 2 minutos. Pues hemos hecho un tema de 2 minutos, ¿sabes? A la gente de la radio le va a encantar, no hay que quitarlo corriendo.
¿Y cuál ha sido la aportación de todos como banda? Porque tú eres el principal compositor, también eres el único miembro original, aunque ya decíamos que también Nacho lleva desde hace, pues casi desde el principio contigo, pero ¿cuál ha sido la aportación de los demás? Fernando Mainer, que también lleva sus añitos, y luego el disco, hay que decir que tiene unos ritmos, por ejemplo, que a mí me parecen fabulosos, unas líneas de bajo que me parecen fabulosas, y también hay unas guitarras de Íñigo Zubizarreta que creo que son de remarcar. Entonces, ¿cómo funciona el Taco como conjunto a la hora de poner en común esas ideas?
Pues muy muy fácil, yo soy el que compone las canciones y la letra y cuando las tengo se las paso a ellos en un formato muy crudo, alguna vez yo he intentado grabarlo así como hace ahora la gente, con que en casa te grabas tú las guitarras, la batería, el bajo, no sé qué, y al final es una mierda porque estos se me cabrean y me dicen, mira, ¿por qué pones la batería? Aunque sea un patrón, no pongan nada, ¿eh? O sea, entonces al final lo hacemos mucho más sencillo, yo cojo la guitarra acústica y canto las canciones, entonces claro, de como yo me las imagino, que casi yo me las imagino producidas, ¿no? Con una acústica les digo, hostia, es que, bueno, pero ellos ya tienen esa imaginación y ya me conocen, tienen esa imaginación más que igual que yo, me conocen y saben por dónde van los tiros, y ya junto con esas canciones, si a ellos les mola, quiero decir que ha habido veces que por la cercanía Nacho está más cerca, ¿no? Y es el que primero las oye, ¿no? Pero me dice, esta canción no mola mucho y si no mola la quitamos. Pero una vez que ya nos molan a todos, pues ya, tan sencillo como ponernos, una vez que ellos ya han oído el tema, sale todo natural. Ayer lo comentaba también Teto, es juntarnos y empezar a tocar y sin querer sale la canción, los arreglos, luego ya, por supuesto, cada uno pone Fernando hace su línea de bajo, Íñigo su solo y el peso de la batería, en este caso Teto, que a mí me ha encantado porque tiene un peso que yo echaba de menos en otras, que solo oía en
25 kilos, ¿eh?
Yo oía en otras baterías guiris de otros grupos esa manera de grabarla, ¿no? De sonar, gordota, ¿no? Más bonjanera, ¿no? No tan moderna, ¿no? Y la verdad es que, y como te he dicho, eso nos sale natural. Ellos te dirán, pregúntales.
Creo que ya llevamos muchos años juntos. Bueno, a Teto, a Íñigo los conocía mucho antes de empezar con Taco, y a Mariano y a Nacho, ¿qué te voy a decir? Entonces, creo que hemos llegado a un momento que es una banda súper compacta y nos entendemos todos perfectamente, y si yo hago una línea de bajo, o Teto hace un ritmo, o Mariano una guitarra, o cualquier arreglo, yo creo que lo hace pensando en la banda y en la canción. Entonces, es todo súper compenetrado, y yo creo que es lo que está haciendo que el disco haya salido tan compacto, ¿no?
Sí, además es eso, ¿no? Sobre todo en este disco se aprecia 100% la naturaleza de la energía de Taco, ¿no? O sea, lo que pretendíamos plasmar sobre todo era la energía que se transmite en los directos, que es donde la gente alucina. Pero estábamos hartos un poco, ¿no?, de que los discos no transmitían toda la energía posible de los directos, y yo creo que con este disco se ha conseguido, porque prácticamente desde la preproducción que hicimos en el local, ¿no?, de todos los temas, prácticamente la maqueta ya sonaba a lo que suena este disco, con la diferencia de que la maqueta no tiene la producción de Dani Alcover, que en este caso es el encargado de nuevo en la producción, ¿no? Pero sí que la energía que andábamos buscando y demás, desde el primer momento que Mariano nos mostró los temas y nos pusimos a tocarlos, que es lo que veníamos diciendo, ¿no? Se ha notado, o sea, el sonido que andábamos buscando desde el minuto uno, vamos.
Hablando de Dani Alcover, ya que has dicho tu pieza fundamental, creo que muchas veces un productor es casi, mientras que se está grabando un disco, como un miembro más de la banda. ¿Qué ha aportado en este disco? ¿Cómo habéis trabajado con él?
Hombre, pues ha aportado el sonido, o sea, que es lo más importante. El trasladar ese sonido que nosotros teníamos tocando en el local o en el estudio, lo ha trasladado al papel. Yo tengo una comunicación con él muy fluida ya de tiempo atrás, porque este es el tercer disco que por fin tenemos un productor que ya nos va conociendo y nos va viendo. Y ya le decía, oye, mira, ha salido tal disco de Estados Unidos, escúchatelo, fíjate cómo suena esto. Y vamos hablando, ¿no?, habitualmente. Y cuando ya nos decidimos meter al estudio, le dije, mira, deberíamos de sonar más o menos de en estas ondas de estas bandas, ¿no? De bandas un poco guiris, ¿no? De los Bell Rice, de Roy Balsón, gente que está haciendo cosas muy interesantes, que es un poco más arriesgado, que en España todavía se graba mucho como la voz delante y la banda un poquito detrás, ¿sabes?, ¿no? Como muy, muy comprimido, ¿no? Y digo, tenemos que sonar de esta otra manera, y además es como sonamos en el local. Y él ha sido capaz de que todo tenga ese sonido gordo, la batería, o sea, ha puesto el bajo muy alto de repente, no ha tenido ningún perjuicio de arriesgar dentro de lo que es el riesgo de lo que te estoy nombrando, y me ha parecido espectacular el trabajo de Dani, porque ya te digo, aparte de productor es ingeniero, nos ha controlado todos los sonidos y estamos encantados con él. Es bio para mí pieza fundamental, básica.
Un productor aporta mucho, pero el sonido al final también lo tenéis vosotros, porque una cosa que tienen bandas como Taco, y que tienen muy pocas, yo creo que tienen realmente las bandas que son las que pasan más a la posteridad, las que son más importantes y más reconocidas, y es que hagáis lo que hagáis, hagáis el tipo de tema que hagáis, el sonido es inconfundible, y eso ya os digo que cada banda que ha conseguido eso y ha conseguido trascender un poquito ha permanecido muchos años, como es vuestro caso, y es algo que vosotros mismos igual simplemente sin buscarlo lo conseguís, porque alguno dirá, bueno, eso se consigue con el tiempo, pero es que claro, en los primeros discos ya sonabais a Taco exactamente igual que en este, que es el decimosexto.
Pues sí, yo creo que es, no sé, yo a la hora de componer, pues imagino que será mi manera, imagino, o que no lo sé hacer.
No hay truco, ¿no?
No, entonces,
¿no? Sí. Sinceridad a la hora de componer, a la hora de tocar, a la hora de mostrarse, ¿no?, ante el público, ante los discos, todo. Mostrarte de la forma más natural posible, que es lo que siempre ha hecho Taco, y por supuesto ahora más que nunca. O sea, no andarse con tapujos ni con gilipolleces, que hay veces que la gente se marea demasiado la perdiz para mostrarse al público. Al público hay que mostrarse tal y como uno es y no andar intentando engañar a nadie, ¿no? La banda es como es y suena como tal y como es la banda, ¿no?
Yo creo que yo a la hora de, ya te digo, de componer es lo que me sale, no sé si lo hago vamos, no sé, no lo hago a conciencia, no sabe lo que me sale. Por ejemplo, te vuelvo a repetir, desde donde el viento nos lleve hicimos Canta Faridanga, que era una canción como para niños, y de repente todo el mundo dijo, pero ¿qué habéis grabado esa canción, tío? Que esa canción es una canción para niños. Digo, porque me apetecía hacer una canción para niños, o sea, que no lo pienso, ¿no? Pero claro, inevitablemente todo el mundo dice, hostia, tío, es que suena a taco, ¿no? Y luego digo, bueno, pues claro, qué sé yo, no, es que no sé de otra manera.
Cuando las cosas salen tan naturales y ya se llevan tantos discos, alguno igual puede pensar, hombre, hay bandas que estarían deseando, ¿no?, tener una trayectoria como puede ser la vuestra. Alguno puede pensar, hombre, ya te puedes llegar a acomodar un poco en una forma de hacer las cosas. ¿Puede ocurrir algún momento en el que, cuando tienes ya, por así decirlo, tan cogido el sonido, pues vamos, que sale todo de una manera tan, tan sencilla, ¿no?, aparentemente, por lo menos, puede llegar el momento en el que te puedas acomodar a la hora de componer?
Yo creo que no, de hecho yo soy el más crítico con mis propias canciones, y a la hora de cuando tengo una canción en mente o cuando estoy haciéndola, siempre le doy muchísimas vueltas, y a la letra ni te cuento, pero a la música, para mí que son las dos partes, son igual de especiales para mí. No concebiría una buena letra con una mala música, una mala música con una buena letra. Quiero decir que mala, me refiero que fuera descompensado. Yo soy muy autocrítico y no, por ejemplo, el ejemplo lo tienes en este disco, ¿no? Después de 16, yo creo que para mí me resulta fresco, ¿sabes? Y me parece diferente al Taller de los Caprichos, que era como más sobrio. Depende del tiempo en que yo esté viviendo, como yo me encuentro, a lo mejor pues sí que compongo más de una manera o de otra, ¿no? A lo mejor, no sé, pueden variar, depende de mi estado de ánimo, a lo mejor puede, que no, lo que yo no, ya digo que esas cosas no soy consciente. Luego me lo dicen ellos, me decía, joder, aquí estabas un poco triste, ¿eh? Porque este disco ha salido un poco, digo, pues no lo sé, tío, pues tampoco estaba excesivamente triste, lo que pasa es que, ya te digo, yo compongo lo que siento. Y no creo que me pueda acomodar. Taco, yo creo que es un... Se caracteriza también porque cada canción de cada disco es un poco variante, es muy diferente, aunque todo tiene nuestro estilo, pero nunca hemos hecho un disco con una línea, te quiero decir, como podrían ser otros, sin ser peyorativo, ¿no? Como podrían ser pues otros grupos españoles, que es como que tiene una línea como muy repetitiva, ¿no? Una fórmula como muy que dices, hostia, hay veces que en directo no sabes si están tocando la tercera o la octava canción, ¿no? No por nada, sino porque es su manera, a lo mejor tampoco, eso no quiere decir que sea, pero nosotros siempre tratamos de diferenciar. Aquí puedes pasar del Tío Tufo a Miénteme, de Miénteme puedes pasar a 2007 a La Tienda, y tratamos mucho, sin querer yo, porque si no me aburro, si yo tuviera que hacer muchos Carpinteros de Condenas, me acabaría, diría, pues para eso, no sé, voy a hacer otra cosa, ¿no?
Que yo creo que de todas maneras ya no se trata de intentar hacer las cosas nuevas, sino hacerlas con ilusión, porque en el momento que te acomodas y haces las cosas siempre iguales, es que no tienes ilusión, entonces no vas a convencer a nadie con esa actitud, desde luego.
Además, ya decía yo también que el disco este para mí es muy muy variado, y hay dos temas que has mencionado, el Tío Tufo, La Tienda, que yo quiero profundizar un poquito en ellos, porque son dos medios tiempos de estos que, hombre, al que le guste más el rock más cañero igual dice, jo, son dos medios tiempos en medio del disco, un poco demasiado consecutivos, simplemente tienen las campanas de la vergüenza de por medio, pero jo, son dos temazos, de esos que igual no están llamados a ser el hit, que te pegan la cara nada más que lo escuchas, pero de esos temas que son un auténtico gustazo, y por mucho tiempo además.
Pues no, hombre, están gustando mucho, no sé, yo ya te digo, son dos temas que a nosotros también nos parecen muy atractivos. El Tío Tufo habla de la envidia y de que siempre hay ese cierto tufo en este país, todavía tenemos muy jerarquizado todo como antaño, al final todo el mundo quiere ser muy famoso, la gente no trabaja culturalmente a la hora de hacer música o de escribir o de tal. Parece que todo el mundo, porque le guste con esa pasión, ¿no? Parece que trabaja para, o intenta trabajar para ser famoso, ¿no? Como que tienes que tener un disco que te dé el pelotazo, tienes que ser, si no, no eres, bueno, sí, pero los que molan son estos, que son los que llenaban las ventas y no sé qué. Todas las cosas a nosotros que las vemos tan ridículas, quiero decir, nosotros somos un grupo que ha tocado, hemos ido tres veces a Argentina, hemos tocado para 40.000, para 100.000, para 100 personas, o sea, y nos lo pasamos igual de bien en todos los sitios. Hemos hecho nuestras giras, hemos tenido mala suerte a la hora de management, porque ha habido mucha gente que nos ha vendido humo y lo hemos pagado con mucho tiempo de retraso a lo mejor. Pero bueno, son las circunstancias de la vida y por más que nos empeñemos, eso no lo podemos cambiar. Y de todo eso habla un poco el Tío Tufo, ¿no? Yo quise poner esa metáfora y que a veces te dan ganas de no ser tan políticamente de no ser tan políticamente correcto, ¿no? Y de decir cuatro verdades de vez en cuando y decir, pues mira, esto es así o esto me parece así, ¿no? Y la tienda, que es el... Yo le tengo especial cariño porque fue uno de los dos primeros temas que compuse para de este disco, ¿no? De los primeros que hice. Y habla de que todo el mundo también está dispuesto a cualquier cosa por conseguir lo que necesita. Quiero decir, puede pagar, está dispuesto a pagar cualquier precio, ¿no? Firmaría en blanco, ¿no? Y me imaginaba una tienda en un universo un poco entre el cruce de caminos de Robert Johnson, un poco ese rollo negro blusero, con Tim Burton, en una tienda enorme con un montón de frascos, con las esencias de las cosas grandes de la vida que cualquiera está dispuesto a... Y el diablo te las está vendiendo. Lleva 20 siglos esa tienda funcionando y el diablo siempre, cuando tú estés dispuesto a darle el alma, no te preocupes que tiene de todo, ¿no? Esa es la idea y han quedado muy chulos.
He reñido contra todos como un pugil con la rabia, hasta hacerlos enterrar, soy como soy. Me he llevado tantos golpes por decir lo que pensaba, que ya no recuerdo estar sin el dolor. Y aún abriendo al aire puertas y ventanas, siempre hay ese tufo, envidia, rancia. Y no puedo, nunca me acostumbro. He visto a más de unos cuantos, he escrito en sus camisetas, mataría por un trozo del pastel. Capitanes del ejército invisible de los egos, a las órdenes del viejo véndeme. Y aún abriendo al aire puertas y ventanas, siempre hay ese tufo, envidia, rancia. Y no puedo, nunca me acostumbro. Tengo que poner puertas al alma para no caer en la tentación de escupir sin más cuatro verdades sin compasión.
Ahí tenéis un temazo incluido dentro de Las Campanas de la Vergüenza, el nuevo trabajo de Taco, 16 discos a sus espaldas, recordémoslo, porque es una cifra a la que pocos pueden presumir que pueden llegar. Y seguimos con esa entrevista que tuvimos con la banda prácticamente al completo. El único que realmente no se pasó por allí fue Íñigo Zubizarreta, que tendría algún otro compromiso, y es que muchos de los componentes del grupo pues son pluriempleados, como podéis habéis podido apreciar y como apreciaréis a través de la entrevista. Continuamos con la tercera y última parte de esa entrevista que tuvimos con la banda zaragozana.
Y luego, como tema que pega muy fuerte, que tiene un estribillo que a mí me encanta, yo me quedaría con... Bueno, me gusta el disco entero, ya lo he dicho una y otra vez, pero me quedaría con Princesa Currucada, que me parece que es un tema que en directo, no sé si lo habéis elegido, así que espero no quedar mal, pero...
No los hemos elegido los que vamos a hacer en directo. Y pendiente al hilo de antes, A las Puertas del Deseo es uno de los temas que fue balada, que no nunca fue single y que de repente nunca lo hemos podido dejar de tocar. Y Princesa Currucada, la verdad es que es un tema muy marchoso y tiene un... Tiene un estribillo muy pegadizo y además habla de la ansiedad. Ese tema habla de que todos tenemos nuestros ataques de ansiedad y necesitamos tener ese recuerdo de algo, a lo que agarrarte para quitar de repente esa angustia que te causa a veces, pues no sé, pues el mundo, la vida que llevamos, ¿no? De estrés y de tal, ¿no? Pero posiblemente yo creo que es una de las candidatas. De hecho, es una de las que no podemos hacer en acústico, en FNAC ni en nada, porque es muy, muy leñera y tal. Y entrará evidentemente en directo.
¿Y qué intenciones hay con el disco? ¿Hay intención de volver a Latinoamérica? ¿Os vais a quedar por el Estado español? ¿O cuáles son las intenciones un poquito de cara al futuro? Al futuro inminente, vamos.
No, a Latinoamérica no podemos ir porque, bueno, cualquiera... Yo recomiendo a todo el mundo que se meta a nuestra web, en tacorro.com, donde están ya las fechas de la gira de presentación. Entonces empezamos en enero el 18 en Valencia. Y tenemos 14, creo que son 14 o 15 fechas ya cerradas hasta mayo. Entonces a partir de mayo allí es invierno y ya no se puede ir, hay que ir en... Luego vendrán los conciertos de verano y tal. Yo creo que todo este año lo dedicaremos a presentar el disco y a tocar en directo y intentaremos hacer algunos festis, que la agencia y la oficina ya está en ello. Y el que sí que se va a ir fuera, pues a lo mejor es Fer, sí que vamos, a lo mejor no, que se va a ir con... hemos hecho una cesión que por la cual yo creo que esto debería ser como el deporte, nos deberían de pagar, ¿no? Una cesión, tío, se paga, ¿no? Lo dejamos cedido.
Además es un fichaje de lujo.
Claro.
A mí me pagan.
No, para que la gente lo sepa, pues Fernando Mainero ahora está también con, aparte de estar, seguirá con Jorge Salán, que también ha estado, y está ahora mismo con Mago de Oz, el bajista de Mago de Oz. Eso, ¿cómo puede repercutir en llevar dos bandas tan importantes, ¿no? Como son Taco y como son Mago de Oz? ¿Cómo puede repercutir en este caso con Taco, que es de lo que estamos hablando hoy?
Bueno, en este caso, pues obviamente sí, estoy de gira con Mago de Oz en Sudamérica, pues... Probablemente me perderé algunos conciertos, pero contamos con compañeros y amigos que se ofrecen para salvarnos el culo de la situación.
Sí, no tenemos problemas. Afortunadamente con toda esta carrera que llevamos de tantos años, pues ya tienes un círculo de gente alrededor, te quiero decir que de buenísimos músicos. Si Fernando pues puntualmente pues tiene pues eso, algún concierto que no puede venir, pues ya pondremos otro bajista puntual. Igual que nos ha pasado con Íñigo, con S.A., que a veces coincide, y tenemos a Fernando Girón como guitarrista, ¿no? Que es otro pedazo guitarrista. Entonces, como son cosas de que desafortunadamente y por desgracia en este país los músicos tenemos que vivir, pues no se puede hacer de otra manera, ¿no? Ojalá todos tuviéramos un salario digno y un sueldo digno para no tener que estar... yo creo que no es plato ni de gusto ni de ningún músico, que por mucho que te guste tocar, lo que ya no te mola es darte una paliza de irte aquí, volver allá, no dormir, preparar cosas que luego al final te estresan, ¿no? O sea, sí que es de gusto de un músico tocar con cualquier banda, y cuanto más mejor, pues, Fernando ha hecho hasta musicales, pero ya el volverte loco ya no. O sea, si tuviéramos, yo creo que si todo el mundo tuviera la posibilidad de poder... llevar la vida digna con su trabajo y con su instrumento, pues sería lo que tendría que ser, vamos.
Bueno, pero hay banquillo entonces para suplir a los cedidos, ¿no?
Sí, tenemos banquillo, siguiendo con el símil deportivo, y además muy buen banquillo.
Bueno, habéis venido también de una gira bastante reciente con Los Suaves y con La Fuga, que yo creo, no tuve oportunidad de estar en ninguno de esos conciertos. Además, un día, no sé si no coincidía con Jorge Salán, que tocaba en Bilbao, y vosotros en Baracaldo. Yo estuve en el otro, estuve viendo que estaba con Barbas Blues Band y tal. Y bueno, ¿qué tal esa experiencia? Porque al final, hoy en día, tal y como están las cosas, casi la única manera de conseguir grandes llenos en esas salas de 2.000 personas, ¿no? Como puede ser la Rockstar Light de Baracaldo, es realmente juntaros una serie de grupos que tenéis un éxito, ¿no? Y que tenéis una trayectoria. ¿Qué tal esa experiencia? ¿Qué tal esa gira?
Pues muy positiva, la verdad es que... Yo creo que hay dos puntos de inflexión importantes en nuestra carrera. Ha sido el de antes de 13, que íbamos en solitario moviéndonos, bueno, incluso 13, no teníamos management porque salimos muy escaldados de unos cuantos que hemos tenido, y compañías, pues hicimos nuestro propio sello y lo llevamos todo, pero yo creo que los músicos debemos de tocar y al final no puedes hacerlo bien, ¿no? Y entonces ahora este año, hace un año y medio, el fichar por la agencia como propiamente agencia y oficina nuestra, eso es un puntazo, y tener la posibilidad de tocar, de hacer esa gira a tres bandas, además en una gira con un concepto muy chulo, porque no había un teloneo, eran tres bandas iguales que tocaban con de rock, con sus características diferentes cada uno, y con un público también común del rock, pero cada uno con sus características, ¿no? Te veía el público de Los Suaves, te veía el público de La Fuga veía el público de La Fuga, veía de Los Suaves, a Los Tacos. Entonces nos hemos mostrado a otros públicos entre las tres bandas, a nosotros, a todos los públicos, ¿no? Que venían a vernos. Y entonces, aparte de que tanto Los Suaves, que los conocíamos de antes, que también son una banda con mucha carrera, y La Fuga, que son muy amiguetes, ¿no? Ellos nos decían, joder, pues nosotros teníamos casetes vuestras y tal, ¿no? Y la verdad es que con ellos nos hemos llevado, vamos, los tres camerinos eran, en fin, para que a ver quién robaba más en cada camerino. Y muy bien, ¿no? El efecto ha sido súper positivo. Yo creo que hemos ido a sitios con una producción grande, que también es de agradecer, ya no vas a salas. Nosotros nos hemos criado en el escenario, estábamos también muy cómodos. Hemos ido a sitios, ya te digo, donde hacía mucho tiempo que no estábamos o habíamos ido a una sala. Y la verdad que ha sido súper positivo para las tres bandas. Yo creo que ha sido la gira más interesante de rock nacional que ha habido este año pasado, y no es porque hayamos estado nosotros. Gracias por haber participado, nunca ha habido ningún problema. Muchas veces hemos abierto nosotros, o la mayoría, ¿no? Casi todas, hemos abierto el concierto nosotros. Teníamos menos tiempo, pero no pasaba ningún problema, no ha habido ningún... No era muy largo, las tres bandas, no sé. Yo creo que ha sido un acierto, ¿no?
Y yo me lo perdí. Una de las giras más interesantes, y yo me la pierdo. Bueno, esperemos que cuando vengáis en solitario podamos veros, si es que pasáis por aquí cerca. ¿Tenéis ya confirmada la fecha por aquí?
Pero no sé exactamente, pero ahora te la voy a decir. Es en Azquena, seguro. Y ahora en este momento Fernando está mirando el correo electrónico, que es que van mandando.
Si la tenéis en la página, la miramos nosotros en el programa y la decimos, si no la encontráis.
Hace poquito que te lo voy a decir ya. Porque empezamos 18 Valencia, 19 Murcia y Bilbao, yo creo que era para marzo.
Bueno, ya lo miramos, no os preocupéis, que lo miramos nosotros en el programa. Oye, una cosita, bueno, estáis todos aquí en el Google, el móvil.
Miércoles 28 de... Ah, no, perdón, esto es la arena, esto es la snack, esto es hoy.
Esto soy mismo, que está en la... Bueno, no os preocupéis, que ya lo miramos nosotros en la página mientras que hacemos el programa y se lo decimos a todos los oyentes. Ah, bueno, aquí lo tenemos. 15 de marzo, en Bilbao, en la sala Azquena. Lo anunciamos desde ya, que ahí estará Taco presentando este trabajo y, por supuesto, todos sus clásicos. Bueno, por recordarlo, 15 de marzo, Taco estará en Bilbao presentando este disco en directo. Y oye, que estáis a puntito ya, cerquita de cumplir los 30 años. El tema es que no sé si ahora mismo se os pasa por la cabeza hacer algo especial. Es una cifra muy, muy mágica, donde los que llegan, también vuelvo a decir, los que llegan a esa cifra es porque algo han hecho en esto de la música. Y claro, digo... a la hora de pasaros por la cabeza hacer algo especial, no sé qué puede ser, porque también tenemos bastante reciente un directo, como fue Tacorce. ¿Tenéis en mente hacer algo cuando lleguéis a eso? Que os quedan un par de años, ¿eh? No os queda más.
No hemos pensado, cuando lleguemos a los 30... Joder, 30 años, ¿eh? Llevamos más tiempo siendo tago que siendo personas normales, lo pensábamos el otro día. Yo empecé con 16 añitos a tocar y eso, y bueno, pues... Mira, ahora viene Nacho de Crista, ahora te lo... presento. Pues no hemos pensado lo que vamos a hacer. La verdad es que no sabemos si no tiene idea. O sea, es que como todavía estamos metidos en esto y no miramos, igual que no miramos para atrás, tampoco miramos mucho al futuro, ¿no? Entonces lo que nos apetezca, no sé si podremos hacer un super vídeo DVD con un concierto espectacular así con amigos, o no sé qué coño haremos, o recuperaremos canciones que no, o un repertorio, un setlist que no sea el habitual, que sea el que a nosotros nos, porque ya sabes que a nosotros nos gusta tocar otras cosas que no sea siempre lo de siempre. Y no sé, ya te digo que no te puedo decir, bueno, lo hemos pensado.
Estaremos tocando las canciones al revés, de adelante a atrás y ya está.
¿Invitar a miembros pasados de la banda? ¿Se pasa por la cabeza en algún concierto especial?
No, bueno, te quiero decir, ahí están todos los que han pasado por aquí y eso, lo que pasa es que cada uno pues lleva su vida y sí, pero ¿por qué no? De hecho, por ejemplo, si el antiguo guitarrista Pablo, que era de aquí también de San Sebastián, que está dando clases de música en Zaragoza, si alguna vez hemos hecho alguna cosa, luego siempre le hemos invitado que si quería tocar algún tema con nosotros, pues se viniera, ¿no? Cuando hicimos el directo, por ejemplo, pues amigos de como Jorge Salán, María Villalón, que no tenía nada que ver, que venía de Factor X, pero estaba, era muy amiga del batería también, que grabó, que fue José Mena, Fernando Marina, todos los amigos, llevamos a un montón más, luego vinieron los que pudieron, es evidente, ¿no? Porque, por ejemplo, estaba invitado Rosendo, etcétera, pero luego ya sabes que cada uno lleva su vida y pues eso. Pero vamos, no hay ningún problema, todos somos muy amiguetes, no hemos acabado mal con ninguno.
No quería tampoco meter mucho de la llaga, ¿eh? Ahí lo he hecho de buenas, ¿eh?
Que es real, o sea, no ha habido ningún problema con nadie, ¿no? Entonces, si quedas cercado cualquier cosa, de hecho, por ejemplo, el saxofonista de Joaquín Sabina, que ahora está también fuera, es también de ahí, de nuestro pueblo, y en muchos conciertos ha colaborado, estaba por ahí y dice, oye, vente, cógete del saxo y tal, y al revés.
Vamos, que no me mientes entonces en lo que me dices, y la compañía, que nos dice en la nota de prensa que estáis viviendo el mejor momento de vuestra carrera, tampoco me miente, me está diciendo la verdad, o es que me quiere solamente vender el disco. A ver, Nacho, que se acaba de incorporar.
No, hombre, pues la verdad, yo creo que la verdad en cuanto a que el disco anterior, que digamos que era más maduro, pero este, sin embargo, es maduro y rock and roll. O sea, hemos conseguido por fin el sonido que buscábamos, que era que replegase el sonido del local, ¿no? Es un poco que te lo han dicho ellos. Sin duda, después de 27 años, es curioso que sigamos con más ilusión que nunca, ¿no? O sea, creo que Cantaco hoy está en el punto más, sin duda, no te viene la burla, ¿no? Cantaco está en el mejor punto de su carrera, segurísimo. En cuanto a ilusión, en cuanto a material para tocar en directo, o sea, este disco es un rock and roll puro. Y la banda está en un momento, la verdad que, momento dulce, o sea, botón y mula, toma, atrás estoy viniendo yo, joder.
¿Se valorará el disco lo que se merece o se valoraría más si hubiera salido hace 25 años?
Se está valorando, el disco ya se está valorando, no solamente por, desde nuestro punto de vista, que es evidente que nosotros mismos ya lo valoramos, sino, bueno, la promoción que estamos haciendo ahora con todos los medios, tanto delante de los micros como fuera de los micros, la sensación con toda la prensa es que no saben con qué tema quedarse. O sea, tú mismo lo has dicho antes, pero por regla general, con todos los medios que hemos hablado, les ha ocurrido lo mismo, ¿no? Que les gustan tantos temas del disco que no sabrían elegir uno como posible single o... Entonces, digamos que eso nos da un poco... nos apoya un poco lo que la mención que hacemos, ¿no? sobre este tema.
Pues así es, y nada, por mi parte, pues poco más que decir. Que ha sido un placer estar con vosotros, Fernando, Nacho, Teto y Mariano. Y que nada, para terminar la entrevista, si queréis añadir lo que se haya podido quedar fuera, lo que queráis, pues podéis hacerlo.
Nada, sencillamente que saludo a todo el mundo, que espero que escuche el disco. Si ya sería la hostia si se lo compra, si no que se lo baje, pero vamos, lo fundamental es que lo escuche, porque yo creo que le va a gustar. Es un disco sincero de rock and roll y creo que en estos tiempos que estamos viviendo es lo más necesario.
Venga, muchas gracias.
A vosotros.
Bueno, pues ya habéis tenido las palabras de Taco. Luego recordamos las fechas que van a tener a partir del próximo año 2013. Y ahora de momento disfrutamos del tema que da título a la obra, Las campanas de la vergüenza. Os decimos las fechas que tendrán Taco para el próximo 2013, empezando por el mes de enero. Día 18 de enero en Valencia, en la Sala Matisse. 19 estarán en Murcia, en la Sala B. En febrero estarán el día 8 en Ávila, en la Sala Camelot. Y el día 9 estarán en Burgos, en la Sala BNB. En marzo estarán el día 8 en Toledo, en la Sala Los Clásicos. El día 15 estarán en Bilbao, en la Sala Esquena, algo que nosotros esperemos no fallar, nos gustaría poder verles. El día 22 en Logroño, en la Sala Biribay. Y el día 23 en Pamplona, en la Sala El Bafle. Y en el mes de abril, día 12, viernes, estarán en Madrid, en la Sala Caracol. El día 13 en Guadalajara, en la Sala Boomerang. Y el día 19, viernes, en Zaragoza, en la Sala La Casa del Loco. Esas son las fechas donde estarán presentando las campanas de la vergüenza Taco en el próximo año 2013.
Nonsense and promises, underestimated. We're not only food for the crows. We gotta shout. We gotta raise our voices over theirs. Trapped in a cage. It's time to change the rules and the rules of the game. Nonsense and promises. We gotta shout. We gotta raise our voices over theirs. Trapped in a cage. It's time to change the rules and the rules of the game.
Fantástico concierto que tuvimos oportunidad de ver el pasado sábado, día 8 de diciembre de 2012. Tuvimos la oportunidad de presenciar la presentación del primer trabajo discográfico de The Ravelin, Levitate, junto a una banda no menos espectacular realmente, en otro estilo, como son Last Fire Dale. A estos, siempre que hemos tenido oportunidad de verles, nos han dejado alucinados. La verdad que nosotros íbamos fundamentalmente por ver a The Ravelin, pero ya son unas cuantas veces que me he encontrado con un grupo como Last Fire Dell, el cual plasma lo que es el rock setentero como nadie, probablemente, dentro de una nueva generación de músicos. Es decir, es que estos chicos parece que han nacido en cualquier garito de Estados Unidos a mediados de los 70, incluso diría que también en finales de los años 60, plasman todas esas sensaciones de una gran manera, y en esta ocasión no fue una excepción. Lo volvieron a hacer igual de bien, fantástico como son capaces de reflejar un blues rock muy clásico, muy tradicional, en un formato de trío, y por ahí no coge absolutamente nada, lo hacen fantásticamente bien, y así encontraron en la concurrencia el apoyo, la admiración y también el reconocimiento a lo que estaban viendo encima del escenario. Muy buen concierto una vez más de Last Fire Dell, una banda que factura ese rock setentero como nadie, ya os digo. Y en el caso de The Ravelin, presentaban este primer trabajo, se les hizo cortito el tiempo que tenían, tuvieron que dejar algún tema fuera, y es una pena. Basaron el set en el mismo, en este trabajo, en Levitate, con una parte central dedicada a algún acústico. Hubo momentos, como es el caso de este Trix, el cual yo quiero enmarcar, pero bueno, en general el concierto fue absolutamente mágico, comenzando con esas voces, la plasmación de unas sensaciones, de unas emociones que van más allá de un estilo concreto dentro de la música. Por ejemplo, hay veces que es que me recuerdan a Pink Floyd, me recuerdan a Beatles, ¿no? Algo que no tiene por qué estar en la misma onda, pero desde luego el trabajo vocal es formidable, y también el trabajo de detalles. Quiero destacar cómo los ritmos nunca se ciñen a un estándar, cómo tanto Adrián como Hauke creo que hacen un trabajo ahí fantástico, y cómo las dos guitarras también son capaces de evocar esa magia, ¿no? Esa elevación, ese levitate, como dice el título del disco. Y por ellos también el público tuvo esa... demostró esa admiración, demostró ese reconocimiento. Y es que no tienes por qué ir a un sitio grande, a una sala grande, a ver un grupo totalmente consagrado para ver algo verdaderamente tan maravilloso, ni muchísimo menos. La gente que estuvimos en el Cotton Club de Bilbao el pasado sábado día 8 de diciembre pudimos percibir esa magia que transmiten los músicos de Ravelin, una banda que esperemos que dé mucho que hablar en el futuro, que van más allá de etiquetas, van más allá de estilos, y que son para mí una de las nuevas sorpresas, porque hace no demasiado tiempo que les conocía. Además, yo conocía a Hauke, ¿no?, antes, cuando había estado en Quagwar y demás, y resulta que después de esta salida de Quagwar ha acabado en este grupo. Creo que tiene algún otro por ahí, que igual en próximos programas podemos presentar. Y en concreto este de Ravelin me gustaría que, a pesar de las dificultades que tiene el hecho de que algunos miembros sean de Vizcaya y otros sea de Madrid, que puedan continuar, porque es una unión entre cuatro componentes que simplemente fluye, que funciona, que conecta de alguna manera en el escenario, casi sin mirarse, casi se diría que se entienden, ¿no? Más allá de lo que es el lenguaje habitual, lo que es en el lenguaje musical, se entienden perfectamente y son capaces de facturar temas que te llegan muy, muy, pero que muy adentro, y que te hacen sentir muchísimas cosas. Y en directo es donde verdaderamente se acaba plasmando todo eso. Por eso recomiendo que, si hay alguna oportunidad de verles en el futuro, la verdad que no estuvo mal de gente, ¿eh? Hubo bastante gente viéndoles en el Cotton Club, pero si en el futuro hay una nueva oportunidad de poder verles, que seguro que sí que la habrá, os recomiendo a los que os los perdisteis que no os lo volváis a perder, porque seguramente que si habláis con alguien que estuvo allí, os contará exactamente lo mismo que yo, que el concierto fue absolutamente maravilloso y que las sensaciones musicales cobraron vida propia. Hablando de música sin etiquetas, vamos a continuar el programa con una banda, con un proyecto que también podemos hablar de él como algo sin etiquetas, un proyecto llevado a cabo por una serie de productores, además productores con cierta andadura, ¿eh? Hablamos de Lol Crame. Este tío, bueno, ha estado ya en 1000 proyectos desde los años 60, casi nada. Se ha unido a Trevor Horn, a ver si os digo bien los nombres, porque tampoco me los conozco de memoria. Trevor Horn, otro hombre que también ha dado muchas patadas en esto de la música, es productor de discos más importante, nos dicen, de Inglaterra, desde George Martin, y ha trabajado con artistas como Art of Noise, Frankie Goes to Hollywood, Propaganda o Grace Jones, entre otros. Es decir, una andadura también muy, muy larga. Stephen Lipson, guitarrista, productor e ingeniero, que ha producido a gente como Paul McCartney, por ejemplo, y al Ash Sohan, lo diré bien, el cual ha trabajado con gente como James Morrison, en fin. Es muy largo, deciros el bagaje de cada uno de ellos. El caso es que son esos hombres que muchas veces están un poquito a la sombra de lo que son los hits de algunos artistas, de lo que son los hits de algunas marcas que funcionan como grupos, ¿no? Y que luego son los que verdaderamente se llevan la fama, pero ahí detrás han estado estos durante mucho tiempo. El título del el nombre, mejor dicho, del proyecto es Producers. Viene a cuento, pero vamos, del todo, teniendo en cuenta que son unos productores que se han unido. Y este trabajo que nos presentan, Made in Basin Street. Olvídate de etiquetas y disfruta de lo que empiezas a escuchar.
In Jamaica, ladies in the churches sing songs of love. Pictures on the sidewalk remind me of July. There's something I just can't quite remember. It creeps up inside me. I reach out to touch it. It's got enough to silence, surrender to time. Lonely paths in the morning. All of my dreams are blown right away, and I'm asleep to a song as I'm walking, thinking of you.
Thank you.
Ahí tienes ese proyecto de una serie de hombres de música, de productores, de esos que muchas veces no están en la primera línea de en cuanto a su popularidad, pero que son capaces de hacer maravillas como esta. Lol Creme, Ash Soan, Stephen Lipson y Trevor Horn dentro de este nuevo proyecto llamado Producers. Y hablando de música sin fronteras, creo que también así cabe calificar el nuevo trabajo, también el anterior, la banda Yare, formada por gente de Autoestéreo, formada por gente de DDBH. He tenido oportunidad de escucharme ya el disco al completo, algo que todavía la semana pasada cuando os lo pinchaba no había hecho. Y espero que le demos alguna que otra vuelta al disco, yo creo que sí, porque además el grupo seguramente que pase por aquí por nuestros estudios en cuanto haya una oportunidad. Hay muchas cosas interesantes dentro de la obra. Me voy a quedar con un tema más melancólico, tal vez dentro del disco, más oscuro también. Hay temas que están sonando mucho, como Betico Doñua, que es lo que pinchamos el día anterior. Hay una versión de Urch, como es Olur. Hay un tema dedicado a Íñigo Cavacas, que es muy emotivo, como es el caso de Su Lagún. Yo me voy a quedar hoy para pincharos dentro de este nuevo trabajo de la banda vizcaína, de este Yase, este tema que vais a empezar a escuchar, Seru Goyenetan, Son Yare.
Behar bada Zer ugo jenetan, zer ugo jenetan.
Ahí está el nuevo trabajo de esta banda vizcaína, formada por dos generaciones distintas, los más veteranos y provenientes de Idibioche, tanto Gorka como Mike, y luego tenemos a esa gente proveniente de Autoestéreo, entre otras cosas. Y por cierto, en el caso de Yagor Machea, que además está haciendo grandes trabajos desde que se dedica también a esto de la producción. Encaramos la recta final del programa. Gracias por estar ahí, por continuar con nosotros. Esperemos que te esté gustando el programa. Mucha parte del mismo se lo ha comido esa entrevista con Taco, pero aprovechamos ahora la parte final para seguir pinchando buena y nueva música. Aquí tenemos un proyecto de una banda italiana llamada Danger Zone, que comenzó su andadura ya por los años 80. Como en otros tantos casos, luego aquello quedó un poquito en el olvido. El grupo dejó un disco registrado que finalmente vio la luz bastante más tarde. El trabajo se llamaba Line of Fire. Bueno, y tanto que se editó más tarde, se editó en el 2011, y ahora en el 2012... nos presentan este nuevo trabajo de título Undying, que da un poquito de continuidad a una banda que podemos considerar nueva por un lado y veterano por otro, porque como os decimos, el envión data de los años 80. Así que es normal que hayan captado de esta manera lo que es el hard rock melódico con aquella marca de aquellos años, pero traído a la actualidad, con un sonido bastante más moderno. Qué bien suena este nuevo trabajo de Danger Zone Undying, banda que gira en torno a Roberto Priori, el cual formó el grupo allá por los años 80. Llegaron incluso en algún momento, llegaron a telonear en Italia Saxon, algo, uno de los méritos que puede apuntarse la banda. Posteriormente tuvieron que dejar ese sueño, un trabajo que quedó por ahí pendiente de editar, como fue Line of Fire. Se editó, como os he dicho, en el año 2011, y ahora nos presentan este nuevo trabajo que acabamos de escuchar. Y nos ha llegado durante estos días otra nueva maravilla, también desde Italia, en torno a estos sonidos del hard rock, un grupo llamado Fist, Estos editan, si no me equivoco, también es el segundo disco, sí, es el segundo. El debut fue Rise, que se editó en el año 2010. También son gente que realmente empezaron a tocar, en el caso de Fabri Chiarelli, empezó a tocar hace ya bastante tiempo, a mediados de los 80, en algunas formaciones, y ahora pues recientemente ha dado vida a Fist, el grupo que te vamos a presentar. Rise se editó en el año 2010, como os digo, el primer trabajo del grupo, y ahora en el año 2012 nos presentan este Strong, Wild and Free, que se abre precisamente con el tema que da título a la obra. Buenísimo hard rock, también, como en el caso de los anteriores, procedente de Italia.
Yeah.
fuerte, salvaje y libre. Son buenas sensaciones. Así pretende también comportarse este programa. Sobre todo eso, libre, para pincharos la música que nos gusta sin ningún tipo de atadura. Con ellos nos despedimos hasta la semana que viene. Damos paso en tntradiorock.com a The Noise Hour. Aunque para los que nos escucháis tanto en Zopimpe y Ratia como los que nos escuchéis luego en Redifusión, vamos a dejar todavía una joyita más. Rescatamos uno de los temas que se encontraban en el único trabajo que nosotros recibimos de Al Otro Lado, el grupo donde se encontraba Zeta, el actual vocalista de Mago de Oz. Con él decimos hasta el sábado, que estaremos de nuevo en directo en tntradiorock.com y en Zopimpe y Ratia. Y recuerda que esta edición del miércoles también muy especialmente se hace para bfmradio.com. Hasta otra, os dejamos con Al Otro Lado.
Empezaste a pensar. la realidad. Es tu propio subconsciente, te intenta engañar. Hace tiempo